Debemos indicar que hoy es el Día Mundial de la Obesidad, fecha creada para sensibilizar a la población mundial acerca de los riesgos y cómo esto afecta en la salud pública, ¿no? ¿Qué entendemos por obesidad? Podemos hablar ya de una pandemia, cifras, prevalencia en el Perú, afectaciones en la salud, alimentación para combatir la obesidad, una buena calidad en la alimentación. Sobre todos estos temas vamos a conversar y le agradecemos, como siempre, la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, jefe de cardiología del Complejo Hospitalario Alberto Leopoldo Barton Thompson en la provincia constitucional del Callao. Mi estimado doctor Almerí, qué gusto saludarlo.
El gusto es mío.
¿Qué es la obesidad? ¿Qué entendemos por obesidad?
Bueno, la obesidad se entiende por el exceso de el acúmulo de grasas en el organismo, que hace que tenga la persona un índice de masa corporal por encima de un valor de 30. Este valor se obtiene por la relación que se realiza entre la talla y el peso. Entonces, cuando una persona ingiere más calorías de la que gasta, pues acumula. Y este acúmulo, cuando es en exceso, ya se genera esta enfermedad que se llama obesidad. La obesidad, hoy por hoy, es una pandemia, porque afecta a todos los países del planeta. En el caso específico del Perú, que somos 32 millones de peruanos, está afectando a más de la mitad, es decir, más de 16 millones de peruanos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, el estadio previo a la obesidad se llama sobrepeso. Y es un anuncio de que si no hacemos algo para detenerlo, entonces pasaremos a la situación de obesidad con las consecuencias que esta trae. La obesidad que hoy se está haciendo presente, incluso en niños, lo que antes era imposible, está afectando su normal desenvolvimiento y desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los niños, las cosas que vemos en el hospital es una baja autoestima. Es decir, la obesidad lesiona la autoestima de los niños y de los adolescentes. Pero la obesidad también altera el normal crecimiento de las articulaciones del cuerpo de ese niño y de ese adolescente. Por ejemplo, hay una deformación de la arquitectura de la columna, que se desvía para un lado o para el otro, deformación de la arquitectura de la cadera, lo mismo también, que se desvía para un lado o para el otro. Y en el caso de las personas adultas, la obesidad condiciona la aparición temprana de artrosis de rodilla, de cadera, de tobillo, es decir, un desgaste prematuro de las articulaciones por el exceso de peso. Y además hay otras consecuencias que son mucho más graves, como por ejemplo la obesidad condiciona la aparición de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, llámese infarto cardíaco, infarto cerebral. Y lo que es peor, algo ya más recientemente descubierto, es que la obesidad tiene relación directa con la aparición de 12 tipos de cánceres. En el caso de la mujer, lo más frecuente es cáncer de mama, cáncer de útero. Y en el caso del hombre, lo más frecuente es cáncer de colon, el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas. Y pasando además, porque además condiciona la aparición de cálculos biliares, cirrosis hepática, mal aliento, dispepsias. Y en el ámbito laboral, recientemente también un estudio ha revelado que la principal causa de descansos médicos presentados en los trabajos tiene relación directa con la obesidad, porque esta condiciona la aparición de la lumbalgia, dolor de espalda, que es la principal razón por la que los trabajadores en el Perú presentan descansos médicos. Entonces, como ve, la obesidad afecta el desarrollo, el crecimiento, el trabajo, desarrolla incluso, afecta también, por ejemplo, el buen dormir. Las personas que tienen obesidad tienen luego apnea del sueño, dificultad para respirar durante el sueño. Entonces, la obesidad es una enfermedad que está afectando a la gran mayoría de los peruanos. La gente no lo ve así porque hemos crecido con el concepto de niño gordito, niño lleno de vida. Y eso es mentira, eso es falso. La obesidad, además, está afectando tanto a nuestra sociedad que incluso a las autoridades nuestras, las principales autoridades de nuestro país, tienen sobrepeso, obesidad. Y peor aún, en el caso del Ministerio de Salud, ¿no? Hemos visto, hemos hecho un reciente estudio allí en el Ministerio de Salud y hemos visto que el 60% de los trabajadores del Ministerio de Salud tienen sobrepeso o obesidad, y eso que no hablamos de la alta dirección, donde casi todos tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, hacemos un llamado de que las autoridades del Perú tienen que ser el ejemplo, tienen que concientizarse de que es necesario el control del peso, hacer tomar las medidas para poder combatir ciertamente esta epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos teniendo.
Ahora, doctor, ¿cuándo hablamos de sobrepeso y cuándo pasa al estadio de obesidad?
Bueno, mire, se calcula muy sencillo, ¿eh? En la casa, una persona cualquiera lo que puede hacer es pesarse, ¿no? Y tallarse. Se pesa y se talla. Entonces hace esta la siguiente relación. El peso dividido entre la talla al cuadrado da un valor, ¿no? Entonces ese valor puede salir por debajo de 25 o por encima de 25, ¿no? Repito, la división es sencilla. El peso en kilos dividido entre la talla al cuadrado. Entonces, si sale 25, 26, 27, 28, 29, entonces decimos que es sobrepeso. Pero si sale 30 o más, ya estamos hablando de obesidad. Entonces, esa relación es la que define si una persona tiene sobrepeso u obesidad. Y una manera más práctica aún sería agarrando el centímetro. Podemos medir el perímetro abdominal. O sea, el centímetro tiene que pasar por el ombligo. Si se trata de un varón, no puede tener más de 102 centímetros de perímetro abdominal. Si lo tiene, estamos hablando de obesidad. Y si es que se trata de una dama, no puede tener más de 88 centímetros de perímetro abdominal. Si los tuviera, estamos hablando de una obesidad. Entonces, medida práctica en la casa para darnos cuenta si tenemos o no esto, que es un factor de riesgo coronario. Con el centímetro nosotros nos podemos medir en la casa. Si es que no queremos dividir el peso sobre la talla al cuadrado, simplemente medimos y rápidamente sabemos si estamos o no con sobrepeso u obesidad.
Ahora me hacen una pregunta acá por redes sociales y yo se la traslado. ¿Cómo no? Se combate o cómo se puede atenuar la obesidad? ¿Alimentación? Bueno, ¿qué cuidados hay que tener?
Bueno, hay que tener los cuidados desde que uno nace. Fíjese usted, este es un problema que comienza desde que uno es lactante. Entonces, es importante que la mamá le dé pecho al recién nacido y que le dé pecho exclusivo hasta los 6 meses, luego que el pecho tiene que continuar hasta el año, incluso hasta los 2 años, donde ya puede agregar la lactancia, o sea, algunos purés, algunas comidas. ¿Por qué? Porque la leche materna no produce obesidad. Repito, la leche materna no produce obesidad. En cambio, las fórmulas maternas sí producen obesidad. Y en medicina nosotros tenemos un axioma que dice, niño gordito, adulto gordito. Es decir, nosotros creamos a los gorditos desde la niñez. Y claro, además, si nosotros, superada esta etapa, alimentamos a nuestros hijos, es muy importante. La Organización Mundial de la Salud establece que la mejor medida para combatir la obesidad se llama actividad física. No estoy diciendo ejercicios, digo actividad física, es decir, estar en movimiento. Por millones de años nosotros los seres humanos hemos sido diseñados para estar en movimiento y no para estar sentados. Movimiento es patinar, bailar, correr, trotar, nadar, montar bicicleta, eso es movimiento. Y los niños, los adolescentes, hasta los 65 años, se tiene que tener actividad diaria de al menos 60 minutos. 60 minutos. No tiene por qué ser continuo. Ir al supermercado caminando, ir al paradero caminando, bajarse de repente del regreso del trabajo, del estudio, 2-3 cuadras antes para caminar. Entonces, es importante la actividad física. Además, que tenemos que, como país, tenemos que bajar el consumo de carbohidratos y de grasas. Si me pregunta qué carbohidratos, de acuerdo a la encuesta que hemos hecho, 4 ocupan el primer lugar. Primero, gaseosas. Tenemos que eliminar gaseosas y bebidas edulcoradas de nuestras comidas. Incluido estoy hablando de chicha, limonada, maracuyá, que tienen exceso de azúcar. Entonces, segundo, hay que disminuir el consumo de arroz, disminuir el consumo de pan y disminuir el consumo de fideos. Entonces, fíjese, eliminamos gaseosas, pero disminuimos arroz, pan y fideos. Con eso vamos a contribuir a disminuir el consumo de carbohidratos. Lo mismo también, hay que disminuir el consumo de las grasas, sobre todo las saturadas. Se come mucha mantequilla en el Perú, y la mantequilla es una grasa saturada que cuando ingresa al organismo es muy difícil de sacarlo, ¿no? Entonces, hay otros tipos de aceites que sí pudiéramos usar, que son los vegetales, para nuestras comidas. Y tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras. Nada mejor como el consumo de frutas y verduras en el Perú se consume solo, por ejemplo, una porción de verduras solo una vez a la semana, y eso es muy pobre, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 3 porciones de verduras y frutas al día. Bueno, si no podemos alcanzar eso, por lo menos a la hora del almuerzo, todos los días, las verduras en ensaladas. Tenemos las espinacas, tenemos los rabanitos, tenemos los tomates, nosotros tenemos la caigua, tenemos el apio, tenemos otras verduras que pudiéramos acompañar al almuerzo que ayude a la buena digestión. En el caso de las frutas, también lo mismo, el país está muy pobre en cuanto a la cantidad de frutas que se está consumiendo y que nosotros debiéramos aumentar, prefiriendo siempre las frutas de estación. Este año se hizo un estudio que se llama el estudio de la carga global de la enfermedad en el mundo. Es el estudio más grande que se ha hecho hasta el momento, ha durado 20 años y se ha estudiado a 195 países. Este estudio demostró que de cada 5 muertes que ocurren en el mundo, 1 se debe a la mala dieta. Fíjese, ¿verdad? 1 de cada 5 muertes en el mundo es por la mala dieta. Eso quiere decir que la mala dieta está matando más que el SIDA, que el cáncer, que las guerras mismas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un abuso, un exceso en el consumo de qué cosas, de sal, de carbohidratos, que las gaseosas, como hemos mencionado. Estamos consumiendo muy pocas frutas, muy pocas verduras y muy pocos granos.
Ahora, y en cuanto a carnes, doctor, ¿qué carnes son las más aconsejables?
Bueno, en general, las carnes son muy importantes porque aportan proteínas al organismo y las carnes son muy buenas, las todas, excepto que hay que rotarlas. Nosotros en el Perú consumimos mucho pollo y está bien, porque el pollo es un aporte de proteínas económico, ¿no? Pero se puede alternar también y se debe alternar por lo menos con una vez a la semana con carnes rojas y por lo menos una vez a la semana con carne de pescado, ¿no? Que son un poquito más caras, pero la carne del pollo no es mala, ayuda con las proteínas. Pero lo que sí tengo que decirle a la población es que las proteínas no se almacenan en el cuerpo, es decir, se tiene que consumir todos los días, no son como las grasas o los carbohidratos que sí se almacenan. Usted consume hoy día mantequilla, usted consume hoy día exceso de arroz, se almacena en su organismo en forma de gordura, de obesidad. Pero las proteínas no, esas no se almacenan. Usted las come hoy, el cuerpo agarra lo que necesita y el resto sale con las heces, eliminándose. De manera que las proteínas tienen que ser consumidas todos los días. Una fuente de proteína animal baratita es el huevo, ¿no? Se recomienda 2 huevos diarios en las personas en crecimiento. Y en las personas que ya no están creciendo pueden consumir 1 huevo diario sin ningún problema. Entonces, podemos alternar entre el huevo, podemos alternar con las carnes de pollo, con la carne de res, con la carne de pescado, ¿no? Y eso va a contribuir mucho en la mejora del buen comer y vamos a salir de esa estadística de 1 muerto, de cada 5 muertos por mala dieta.
¿Una persona obesa puede controlar y puede disminuir esos niveles de riesgo, o sea, con una buena alimentación?
La persona con obesidad ya es un factor de riesgo, multiplica, tiene 4 veces más posibilidades que una persona que no es obesa, 4 veces más posibilidades de tener un infarto cardíaco o un infarto cerebral. La buena alimentación, ¿no? Llámese frutas, verduras, etcétera, lo que debe contribuir es a disminuir ese peso. ¿Ya? Eso sumado a la actividad física para neutralizar esa posibilidad o ese riesgo elevado de tener infarto cardíaco o de tener infarto cerebral. Las verduras en ensaladas, como por ejemplo el col rizado, el brócoli, tienen antioxidantes que ayudan mucho a detener el avance de los ateromas coronarios o cerebrales, que son los responsables de los infartos cardíacos y de los infartos cerebrales. Entonces sí ayuda una buena dieta, a disminuir la posibilidad de muerte por infarto cardíaco o infarto cerebral.
Doctor Marco Almerí, sumamente agradecido y ojalá que en algún momento podamos tenerlo acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, para hacer una suerte de cartillas de explicación educativas en salud, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? Usted nos ha dado una demostración cuán importante es conocer, ¿no?, algunas estructuras en cuanto a alimentación, pero también en cuanto a prevención, ¿no? Sobre todo en zonas rurales o en zonas donde muchas veces por falta de prevención se presentan alta prevalencia de casos, ¿no?
Así es. Finalmente quiero hacer un llamado a los padres de familia, que ellos son responsables de que los chicos tengan un buen peso, ¿ya?, y que hagan actividad física. No es posible que en nuestra patria hayan 7 millones de infantes, niños y adolescentes. Entonces, en ese rango hay 7 millones con sobrepeso y obesidad. Y también un llamado a las autoridades: tienen que dar el ejemplo. Tienen que dar el ejemplo, y aquellos que están con exceso de peso tienen que mostrarnos que hacen actividad física, que han corregido su dieta para que bajen de peso. Un saludo para todos.
Muchas gracias. Era la comunicación con el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, jefe de cardiología del complejo hospitalario Alberto Leopoldo Barton, en la provincia constitucional del Callao. Este hospital pertenece a E-Salud. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Y qué mejor, ¿no?, de escuchar estos consejos, estas medidas preventivas que nos ha dado a conocer el doctor Marco Almerí.